Bueno, hoy tenemos mañana de victoria y así que vengo a darles una pequeña cápsula de lo que toca. Además de que es un tema más corto porque es mañana de victoria, es un tema más corto porque mi voz está corta. Entonces, y con este aire pues me va a hacer un poco peor. Entonces, tengo varios otros compromisos esta semana para usar mi garganta, así que les voy a hablar corto, pero dulce, como dice. Vamos a orar siempre oro antes de empezar, pero hoy como vamos a tener toda la mañana orando, entonces voy a orar al final de lo que les vengo a decir. Hemos estado aprendiendo tanto del libro de Santiago y tenemos que tener muy claro que la palabra de Dios es inagotable. Nunca vamos a ver un versículo si realmente nos acercamos con humildad, diciéndole, Señor, muéstrame a ti en la Escritura. Nunca vamos a dejar de asombrarnos. Quisiera, antes de leer el texto que hoy vamos a leer, agradecerles a todas el cariño, el afecto, la solidaridad, las oraciones que sé que han pronunciado dadas las circunstancias. Y quiero que tengan una perspectiva, no les vengo a decir absolutamente nada nuevo, me lo han oído decir consistentemente por años, quien ha estado aquí por años. Este mundo está caído, pero Dios es soberano. Y quiero que tengan la certeza de que no, si Dios es Dios, si Dios es soberano, nada sorprende a Dios. Entonces no actuemos como si todo esto es idea de Satanás. No es tan creativo, no es tan bueno, no es. O sea, regresemos al libro de Job. Y si usted lee el capítulo 1 de Job, las filas de los ejércitos de Dios estaban frente a él porque es un Dios de orden y tiene día de chequear sus filas. Y también Satanás se presenta delante de Dios. Satanás tiene permiso para actuar o no actúa. Nos cuesta entenderlo en nuestra cabeza, en nuestra mente humana, no concebimos un Dios así, pero yo no vengo aquí a disculparme porque Dios es Dios. Dios es Dios. Y no lo entendemos, pero Él tiene un margen donde permite que Satanás aún intente. Al final, Dios siempre usa todo para su gloria y para que nuestro corazón dependa aún más de Él. Entonces, que quede claro que aún si es obra de Satanás y ataque al enemigo, es así porque Dios dio permiso. Dios pone hasta dónde llega el mar. Dios pone hasta dónde, o sea, tenés permiso de actuar hasta acá. Así como delimitó. Entonces, por favor, tengan esa tranquilidad, esa paz. O sea, no hay nada que se escape de la atención de Dios. Oremos que se haga su voluntad, aun si no nos parece muy genial lo que su voluntad sea. Que se haga su voluntad, ¿por qué? Porque su voluntad es buena, agradable a Él, no necesariamente a nosotros, y perfecta, perfecta para propósito eterno, aun si cuesta sufrimiento temporal. Lo peor que nos puede pasar es tener éxito sin Dios. Lo peor que nos puede pasar. Lleguemos con cicatrices, lleguemos con patas rotas a la tumba. Pero patas rotas que dan testimonio de un pastor bueno que nos ama lo suficiente como para tratar con nosotros. Yo no me quiero ir entera sin Dios, yo quiero irme con heridas de Él. para mi bien, para mi final feliz, para mi eternidad. Tenga eso en mente, por favor. Y me animo a pedirles otra petición fuerte. Oremos por el muchacho. Si usted lo considera enemigo, yo no lo considero enemigo. Si usted lo considera enemigo, entonces está bajo órdenes directas de orar por él y su familia, porque es lo que la Biblia manda. Y ahí demostramos que somos del Señor. Punto. Sea extrema en sus oraciones, que haya más salvación de la que pensábamos detrás de toda esta situación. Vamos a Santiago 2:8, que es el versículo que hoy nos toca. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, es una bomba. Son poquitas palabras. ¿Cuántas? Podemos contarlas, ¿verdad? Es una bomba. Esta escritura encierra toda la ley y los profetas. Santiago nos está regresando a palabras vitales del Señor Jesús. La ley suprema, hay una traducción de él directamente del griego, si no estoy mal. Déjenme chequear aquí. Sí, dice, un comentarista traduce la intención del texto griego de Santiago 2:8 como la ley del gran rey. Desde el corazón del Antiguo Testamento resuena no menos de 7 veces en el Nuevo. La ley del gran rey. Acordémonos que Santiago estaba en un momento en el que habían judíos que vivían para cumplir la ley de Moisés, la ley de antes, y creían que si cumplían esa ley iban a obtener la relación con Dios, iban a tener el favor de Dios y que había favoritismo. Por eso en el versículo 9 sigue diciendo, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Había gente que decía, no, es que el pueblo judío, es que Israel, los israelitas son los favoritos de Dios y son los que escogidos. Eso era en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús nació, Él cumplió toda la ley y los profetas, por eso Él decía, yo no he venido a abrogar la ley, es decir, a anular la ley, sino a cumplirla. ¿Para qué? Para que en su cuerpo nosotros pudiéramos tener salvación, porque solo alguien perfecto podía dar su sangre como ofrenda, como pago, en intercambio por todos nosotros. Ni aún el judío más perfecto, Pablo, que tenía todas las credenciales, un judío de judíos, decía él mismo, de él mismo, podía decir que podía cumplir la ley y los profetas perfectamente. Por eso dice, o sea, si ustedes se las llevan de que son muy de la ley del Antiguo Testamento, prueben a ver si les sale cumplirla toda. No pueden. Eso da testimonio de que nosotros necesitamos salvación. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote, cuando el único hombre autorizado de todo el pueblo de Israel hacía sacrificios en la fecha designada en el año, primero entraba y pedía perdón por sus pecados. Porque aún si nosotros no hacemos cosas mal, pensamos cosas mal, aún las cosas buenas que hacemos tienen una motivación torcida. Que me miren, que me feliciten. Hoy sí voy a ganar el favor de Dios. Es torcido. Aún si estamos haciendo algo bonito y bueno. Entonces, conscientes de eso, llevaban un animal y pedían perdón por ellos mismos. Cuando Juan el Bautista vio a su primo Jesús acercarse, dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él sí es perfecto. Él es el que podía entrar al templo una vez y para siempre, ofrecerse en sacrificio, no tenía necesidad de un cordero, Él era el cordero. Y entonces podemos nosotros tener entrada en la sangre de Él, en el sacrificio de Él. Entonces, Santiago nos está diciendo que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es cumplir la ley del gran rey. Yo quiero aclarar que la Biblia no tiene un concepto como de psicología moderna, donde se excusa el egoísmo muchas veces. Si usted es psicóloga cristiana, Dios mío, metas en la palabra como a nadie. O sea, tiene que alinear todas sus destrezas a lo que la palabra dice. Porque la psicología moderna y la filosofía moderna es quiérase, quiérase mucho, ámese, usted antes que todos. Y ahí cabe mucho egoísmo. ¿Qué estoy diciendo usted? No, hombre, olvídese, póngase alfombra a la gente. No, la Biblia no dice eso tampoco. Santiago está diciendo que si ya tenemos un concepto correcto de nosotras mismas, porque hemos entendido que nuestra naturaleza es pecaminosa y necesitamos salvación, vamos a ver al otro con otros ojos. Vamos a considerar a los demás como el Señor tuvo compasión de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Vamos a ver todo a través de ese lente. No vamos a ver a nadie para abajo. Somos de tú a tú. Vamos a amar al otro como a nosotros mismos. Es decir, ¿cómo me amo yo hoy? ¿Cómo me amo yo hoy? Me amo porque yo soy, ay, qué bonito mi cutis. Ay, no como la pobre hermana, qué pobre, vea mucho sol en su juventud. Ay, yo me amo porque yo tengo tal habilidad o porque gracias a Dios tengo tal casa o tal. ¿Por cómo me amo? ¿Cómo me amo o comparado a qué? Si esa es la clase de amor que tenemos, eso no es amor del de la Biblia. El amor que tiene una mujer de Dios lo rige lo que Jesús hizo a su favor. Yo solo soy lo que Jesús hizo a mi favor. Yo solo soy lo que el día que me muera voy a ir a presentar delante de Dios. Eso soy. Y conforme a eso tengo que recordarme de filtrar cómo trato a los demás. Si me amo así, voy a ser una cristiana verdadera que vive para servir, no para que me sirva. Que vivo para dar, no para que me den, que vivo para perdonar rápido, no vivo ofendida. Amar como nos gusta. A tratar como nos gustaría que nos traten, pero más que nada tratar como Jesús ya nos trató porque merecíamos la muerte. Y no solo nos dejó con vida, nos trajo a su mesa. Hay gente que, con la cual uno tiene dificultad para relacionarse y en el punto del perdón, de verdad. Y uno dice, Señor, quiero perdonar a fulano, a sutano. Y uno rinde su sed de venganza y le pone al Señor el caso a sus pies. Y uno lo suelta. Pero honestamente hay relaciones que no pueden regresar o no pueden ser, ¡hala, mi comadre, ¿verdad? Véngase! O sea, no puede ser así. Hay relaciones que por salud uno ya no tiene resentimiento, pero no hay convivencia. Es difícil. Pero el Señor al que servimos es un Dios que perdonó a sus enemigos y que no solo los dejó de lejos, no solo nos liberó de la cárcel, nos pidió en custodia para enseñarnos a amar como solo Él puede enseñar a amar. No nos perdonó y nos dejó a la distancia, nos perdonó y vino a vivir, nos trajo a vivir
con nosotros, en nosotros, constantemente. Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la clase de amor que solo el gran rey da. Y la ley de ese gran rey es amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿El que se parece a mí? Nada más el que a mí me cae bien, el que en mi categoría de gente, el que piensa exactamente como yo, el que se viste como yo. Señoras, tenemos que ser absolutamente radicales en nuestro amor. Si a usted le escandaliza o le escandalizara que ahorita entre por la puerta una mujer que obviamente se mira como una prostituta, con la faldita hasta aquí, mal maquillada, con cintitas, con tacones y como que no durmió nada y con el pelo parado, y se acerca y se sienta a la par suya, ¿cuál es su reacción? Porque si usted dice, ¡uy, qué horror! Momento, usted no ha entendido quién la salvó y de qué se le salvó a usted. Usted sabe que yo ya recibí un... Y estoy, es nomás espera, es cuestión de tiempo, porque el mundo así está. Y quiero decírselos muy claro. Hace unos meses recibí un mensaje de una mujer que trabaja en una unidad del gobierno en donde se les da asistencia social y psicológica a gente que tiene problemas de identidad sexual. Y ella tiene contacto con varias personas transexuales. Y una de esas personas se convirtió. ¿Qué va a hacer usted el día que una persona transexual venga a la par suya y le pida un consejo, un cariño? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va usted a escandalizar? ¿Se va a ir huyendo? ¿Qué vamos a hacer? Amar, señoras. Amar. Amar. El Señor es fiel en cumplir la transformación que Él hace. ¿Quién transforma a la gente? Usted quítese el título de Espíritu Santo porque usted no lo va a hacer. El amor es invencible, ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Ayer mismo di otra consejería, otra chica más o menos de unos 30 años en su oficina, su grupo de trabajo, una empresa que no es cristiana, obviamente, en su círculo de compañeros de trabajo, dos homosexuales. Uno de ellos aparentemente aceptó al Señor, tiene ideas muy confundidas de cómo se vive para el Señor. Él quiere seguir teniendo su homosexualidad y a Jesús. Y ella me dice, yo nunca imaginé que esto iba a venir a mi cara, a mis oídos, ahí enfrente de mi escritorio. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Ok, calma, le dije, calma. Primero, calma, su pecado es la homosexualidad, ¿el tuyo cuál es? Se requirió la misma sangre, calma. Amalo y háblalo con claridad. Ese es un tema aparte, se los quiero ejemplificar bien fuerte con algo bien extremo para la mayoría de nosotros, porque qué clase de amor es y qué prójimo me estoy refiriendo. O sea, ay sí, yo amo a mi prójimo, ¿a quién? En Mateo, creo que fue donde Jesús dijo, si ustedes aman solo a los que les aman a ustedes, eso lo hace hasta los paganos. ¿Cómo se comprueba que ustedes me pertenecen? Porque hacen lo que yo hice, amar a los que me odiaron, perdonar a los que me crucificaron. Esa es la clase de amor al cual estamos llamadas. Ahora bien, no es en nuestra fuerza. Si yo le dijera, bueno, mi querida hermana, apechugue y hoy vaya allá afuera y usted hágase la fuerte y llame. No, qué maravilloso es que el recurso lo tenemos. Lo que Dios nos llama a hacer nos provee en amplitud y vastedad. Nunca nos manda a caminar un lugar estrecho sin su compañía, jamás. Y sin su poder en nosotros. El Espíritu Santo es la persona real, es una de las personas de la Trinidad que es real y está en nosotros para poder ir y hacer su voluntad. Ese espíritu nos empodera para morir a nosotros, para vivir para Él. Es un costo muy alto, pero es un gozo obedecer. Amar a nuestro prójimo es el llamado de esta mañana. Y yo quisiera enseñarles, invitarlas, ya que ustedes son mujeres de oración, y les quiero compartir una diapositiva. Quienes tengan Facebook, hay una página que se llama Alianza, bueno, de hecho es la página de una asociación con la cual yo colaboro, soy voluntaria, de la Alianza Cristiana para los Huérfanos. Dada la situación, todo el mundo supo la tragedia del 8 de marzo, ¿verdad? El incendio en el hogar solidario, de fallecieron 41 niñas. ¿Sí? Yo creo que nadie de nosotras quedó sin el corazón roto. Dada todas las circunstancias y como usted lo analice, eso no debió pasar y es una tragedia. ¿Y qué vamos a hacer? Porque el hecho que se cerró el hogar no quiere decir ya se terminó el problema. Los niños se redistribuyeron. ¿Y quiere saber una cosa? En la Frater ya recibimos niños que vienen del hogar solidario. ¿Por qué? Porque hay hogares cristianos que traen a sus niños a los servicios. Y entonces, varios de esos hogares tuvieron que recibir niños en la emergencia. Entonces, el trauma no está lejos de nosotros, no está por allá en las noticias, ya está entre nosotros. Sus hijos, sus nietos están a la par de prójimos que han sufrido horrores. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hoy vamos a empezar orando. Y quiero, de verdad, fue una provisión de Dios que fuera mañana de victoria. Quienes quieran participar, esto es desde su casa, desde su oficina, donde usted esté. El 5 de mayo vamos a tener un día dedicado a ayuno y oración por la niñez y adolescencia de Guatemala. No hay nadie aquí que no ame a un niño o a un adolescente. Aquí todas somos tías, abuelas, mamás, madrinas, etcétera, etcétera, de algún niño o de algún adolescente. Y son nuestros, son nuestros niños. Cuando yo, después de la tragedia, vi en las noticias y uno miraba, vi en especial a una chica que murió, ¿verdad? Entonces llevaban la mamá la foto de la niña y gente del pueblo caminando con la mamá en el funeral, ¿verdad? Llorando, diciendo. Yo me pregunto, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la iglesia para que la niña mejor no llegue al hogar solidario? ¿Dónde estamos para rodear a esa mamá de buen consejo y de ánimo y decirle, mija, o sea, no podés vivir en ese abuso, ¿cómo te puedo servir? Porque hay casos maravillosos de, conozco el caso concreto de una célula de la Frátera, aún no sé cuál célula, pero una trabajadora social me contó a mí que una célula de la Frater de mujeres llevó a una señora que asistía a la célula a su audiencia porque le habían removido a la niña por su escasez. Muchos casos es por escasez. Y el juez le preguntó, mire, ¿cómo ha mejorado su situación o qué va a pasar? Mire, hay un grupo de señoras que me están ayudando, me van a ayudar a poner un negocito, yo voy a poder tener la niña de regreso, o los niños, no me acuerdo si era uno o varios. ¿En serio? Le dice la juez, mire, y rompiendo el protocolo le dice, ¿vienen con usted? Sí, ellas me trajeron. Y pasan las mujeres ustedes de la Frater a esa audiencia, y la mujer pudo recuperar sus niños. Yo quiero más historias de esas, porque eso es ser iglesia. Eso es amar a nuestro prójimo. Es incómodo, es trabajoso, pero es la voluntad de Dios. Entonces hoy empecemos con la oración. Solo sensibilicemos nuestro corazón a una realidad que no es tal vez la nuestra. Pero quizás muchas de ustedes sufrieron la orfandad. Quizás muchas de ustedes sufrieron una situación parecida. No lo quiero nada más enfocar a viudas y huérfanos, pero es algo que está tan a la puerta que es perfecto. Y ustedes donde estén pueden hacer ahí una oración el 5 de mayo, que hoy es 2, ¿verdad? O sea, que ya, 3 días. Pues fíjese, pues yo estoy más perdida que el hijo de la llorona. Pero 3, entonces 4, 5, ¿verdad? El viernes, es el viernes. donde usted esté. Ahí en la página está una lista de peticiones específicas que la Secretaría de Bienestar Social nos mandó. ¿Por qué? Porque la iglesia se supone que está interesada en los niños de su país y que somos los que creemos en un Dios, en el gran Rey, que está velando por el débil y tratando bien al que probablemente le trata mal. Y usted puede decir, pero ese no es mi problema, yo cuido bien a mis hijos, mis nietos también atendidos. De verdad la felicito. Nuestra familia es más grande que eso. Su familia es más grande que eso. Porque usted se supone que tiene el espíritu del gran Rey en usted y Él vela por los prójimos, que nadie vela. Entonces, vamos a ponernos en pie. Si usted quiere en su lugar arrodillarse o solo postrarse, tiene problemas de sus rodillitas, está bien. En su lugar, el Señor quiere una actitud del corazón y no una postura externa. Y vengamos delante de ese gran Rey que es accesible, que nos invita a su presencia. Padre Santo, hoy venimos delante de ti simplemente porque tú viniste a nosotros primero. En nosotros no había ninguna virtud o motivo que te hiciera desearnos. Nos deseaste redimir por la bondad de tu corazón. Tu amor es tan grande que alcanzó para ambos, para ti, para mí. Yo que soy una pecadora, que solo quiero atención para mí, que quiero la voluntad mía, que quiero agua para mi molino, Señor. Tu corazón y tu amor es tan enorme que alcanzó para traerme a una relación contigo. Yo te alabo. Señor, hoy estamos cumpliendo y atendiendo a la invitación que nos has extendido de acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Es un trono del gran Rey Jesús coronado. Coronado por su obediencia hasta la muerte. Señor, si no fuera por esa sangre, no tendríamos cómo acercarnos a tu presencia sin morir. Pero hoy venimos porque tú nos trataste como no nos merecíamos. Nosotros éramos huérfanos, estábamos perdidos. Éramos ovejas sin pastor, éramos barcos a la deriva, pero tuviste gran compasión de esta multitud. Y uno a uno has ido redimiendo y dando nuevos corazones que sienten lo que tú quieres que sientan, Señor. Señor, te pedimos perdón porque hemos sido mezquinas en juzgar desde nuestro punto de vista. Porque hemos sido mezquinas en querer quedarnos en nuestro límite, Señor. No nos hemos querido incomodar en amar viendo desde el punto de vista y los zapatos de alguien más. Señor, nos estás atravesando como congregación por una situación que nos hace pensar en tantos ángulos y yo te alabo por eso, porque solo tú haces eso, Señor. Yo no lo veo como una plaga, yo lo veo como un proceso de transformación del cual saldrá mariposa, Señor. Gracias porque tú no das nada que no necesitemos. Tú eres nuestro buen pastor. Tú cuidas y das la vida por nosotros que somos tus ovejas. ¿Cómo vamos a atribuirle al diablo algo que tú has diseñado para nuestra santificación, Señor? No podemos ser malagradecidas. Venimos delante de ti de rodillas a pedirte perdón por querer aferrarnos a nuestra idea de lo que es bueno. Por querer aferrarnos a nuestra idea de lo que es familia, por juzgar a nuestro prójimo, porque a nuestro parecer es mal papá o mala mamá. Señor, ten misericordia de todos los papás que perdieron hijas en ese incendio y que viven con condenación, porque no vieron otra manera de solucionarlo. porque ellos mismos son niños heridos que solo envejecieron y luego fueron papás. Señor, ten misericordia de nuestros hombres, que aprendan a ser hombres de acuerdo al estándar de Jesucristo, Señor. Por todos los que están creciendo sin figura paterna, que los ama, los protege. Señor, muchas de nosotras hemos tenido que atravesar la vida viendo el sufrimiento de mamás, de hermanas, de tías que tienen que batírselas aparentemente solas. Señor, pero gracias por el Salmo 68, donde tú declaras que tú eres el defensor de viudas y el padre de huérfanos en tu santa morada. Señor, usa nuestras manos, mira mis manos, te las doy, te las entrego. Ayúdanos a avanzar la causa de tu corazón, Señor. Esto no es algo más en la agenda, es algo de tu carácter. Señora, ¿cuántos vecinos tenemos a la par a los cuales podemos tocarles la vida para salvar a un niño de la orfandad, del alcoholismo? Señor, líbranos de querer hacer nuestra voluntad para nuestra comodidad. Tú no necesitas ayuda para llevar a cabo tu plan de redención y salvación. Señor, tú quieres obediencia. Líbranos de nuestras propias ideas, por favor, Señor. Y trae un mayor avivamiento a tu iglesia. Porque no nacimos de nuevo para vivir para nosotros mismos. Eso hace un organismo enfermo, Señor. Un cáncer es un montón de células que crecen en desorden porque crecen para ellas mismas. Señor, líbranos. Gracias por lo que estás haciendo. Trabaja, Señor Jesús, desde arriba hasta abajo. Llévanos a un mayor entendimiento de tu palabra, a un nueva sensibilidad en nuestro corazón, a una nueva mirada y un nuevo filtro, el filtro del Evangelio, Señor, que dice que ese gran rey vino para rescatar lo que estaba perdido, porque no había posibilidad de que nos halláramos a nosotros mismos. Tú tenías que venir a hallarnos. Perdónanos, Señor, perdónanos por olvidar que no hay nadie que respira que no sea imagen y semejanza tuya, Señor. Perdónanos, perdónanos. Gracias por tu abundante misericordia, que estaba lista antes que nosotros supiéramos que la necesitábamos esta mañana. Yo te alabo y te bendigo, porque te pertenecemos, y si te pertenecemos estamos en buenas manos. No estamos a la deriva, Señor. No estamos a la deriva, no estamos sueltas, no estamos solas. Yo te agradezco por esta mañana que dedicamos a la oración y en tu presencia a deleitarnos quién tú eres, Señor. En el nombre de Jesús.
Con ese mismo sentir, vamos a orar por nuestra querida Guatemala. Si usted quiere, permanezca hincada o se pone de pie. Pero yo antes quiero leerles lo que dice en el Salmo 22, 27 al 28. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. En Apocalipsis 5:13 dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta mañana yo los invito a que bendigamos a nuestro Israel. Guatemala bendice a Israel. Israel bendice Guatemala. Señor, esta mañana, Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor sin condiciones, Padre Santo. Hoy exaltamos, mi Dios, tu santo nombre en este lugar, Padre, porque tuya, mi Dios, es la alabanza, la gloria, la honra, el poder, Señor. Tu amor no tiene límite, Señor. Tu amor es tan grande, mi Dios, que alcanza hasta las nubes, y tu fidelidad, Señor, hasta los cielos. Padre, esta mañana, mi Dios, te venimos a pedir, mi Dios, por nuestra Guatemala, Padre, para que tú la bendigas, Señor, de norte a sur, este a oeste, Padre. Que los aires de nuestra nación, mi Dios, sean cubiertos por tu Santo Espíritu, Padre. Cubre, Dios mío, nuestro país, mi Dios, que ya no hayan más delincuencia, Padre. Que no hayan más crímenes, Señor. Que no haya más extorsiones, no más secuestros, Padre. No más violaciones a nuestras niñas, a nuestros niños, Señor. Ten misericordia, Padre. Que tu gloria se manifieste con poder en nuestra Guatemala, Señor. Oramos por la seguridad, Padre Santo, de nuestros hogares, Señor, de nuestras familias, Padre. En las calles, Señor, en cada zona, Padre, en cada colonia, mi Señor, en cada caserío, en cada municipio, Padre, en cada departamento, Señor. Míranos, Señor, sana, Padre, nuestra tierra, mi Dios, ten misericordia de nosotros. Jehová, tú eres la fortaleza, Señor, de nuestras vidas y de nuestra Guatemala, Padre. Tú eres nuestro refugio, Salvador. Sálvanos y bendice nuestra heredad, Padre. Pastoréanos, susténtanos, Príncipe de Paz. Que tu río de amor limpie siempre, Señor, nuestra Guatemala. Refresque, Señor, nuestra Guatemala, Padre. Que tu voluntad se manifieste con poder, Señor. Enamora, oh Dios, a nuestra Guatemala, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú pones y quitas reyes, mi Señor. Hoy, esta mañana, Padre, te pedimos, Señor, por nuestro presidente, el licenciado Jimmy Morales, Señor. Al vicepresidente, Señor, a los ministros, Señor, que tú, mi Dios, tomes el control de sus vidas, Padre, que tú multipliques sus fuerzas, Señor, bendícelos de una forma sobrenatural, Señor, dale sabiduría, Padre, inteligencia, Señor, que solo puede venir de ti, Padre, que tú les ilumines, mi Dios, para que de ellos salgan decisiones sabias, guiadas, oh Dios, por tu Santo Espíritu. Sabemos que no es fácil, Padre, pero con tu ayuda todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Te pedimos también, Señor, por los diputados del Congreso, gobernadores, alcaldes, para que cada día, mi Dios, tú les regales fuerzas suficientes para trabajar, Señor, con excelencia, con rectitud en todo lo que hagan, Padre, para el bien, Señor, de nuestras familias y de todo el país, Señor, y que ellos puedan caminar, mi Dios, en rectitud delante de ti, Señor. Que puedan ver con tus ojos, que puedan, Señor, sentir con tu corazón, Padre. Mi Dios, ante tanta necesidad, Señor, a ti clamamos esta mañana. Padre Celestial. Tu sabiduría, poder y amor son ilimitados, Padre. Para tus hijos, mi Dios, en medio de la incertidumbre, Señor, ayúdanos a descansar en ti, Padre, en la certeza, oh Dios, de quién eres. Te damos gracias, Señor, por tu paz que guarda siempre nuestros corazones, Señor. En ti confiamos plenamente, Padre. Te adoramos, oh Dios. Te bendecimos esta mañana, Padre. Bendice a nuestra Guatemala, Señor. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Vamos a seguir con ese mismo sentir y hoy vamos a orar por nuestros hogares, por nuestras familias. Todos tenemos hijos, hijas, nueras, yernos, nietos. Y yo creo que es importante que como madres nos levantemos y oremos por nuestros hijos. La palabra de Dios dice que el diablo viene para matar, robar y destruir. Pero sabemos que Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Así que yo las invito a que donde usted se sienta más cómoda, ore por sus hijos. Bendígalos, bendiga sus generaciones en esta mañana. Y digámosle al Señor que sea Él el que los guarde, el que ponga en cada uno de nuestros hijos el querer como el hacer por su buena voluntad. El que bendiga el trabajo de sus manos, el que ponga temor de Dios en sus corazones para que ellos puedan ser hombres y mujeres de bien, apartados del mal y buscando siempre cómo agradar al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Sabemos de que es por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, Señor, que no hemos sido consumidos, Señor. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, Señor, que todos somos pecadores, pero sabemos, Señor, de que tú nos has rescatado, Señor, y has pagado un precio de sangre por cada una de nosotras, Señor. Y hoy podemos llegar al trono de tu gracia confiadas y seguras de que todo lo que pidamos, Señor, al Padre en tu nombre, tú no lo vas a dar, Señor. Pedimos en esta mañana, Señor, que tengas misericordia, Señor, de nuestras familias. Hoy venimos, Señor, delante del trono de tu gracia, poniendo, Señor, la vida, el corazón y las familias de cada uno de nuestros hijos, Señor. Clamamos, Señor, pidiendo que seas tú, Señor, el que ponga temor tuyo, Señor, en sus corazones, para que puedan guiar, caminar, Señor, y ser dirigidos por ti, Padre Celestial. Pedimos, Señor, que tú los guardes y los libres de todo mal, Señor. Vemos cómo está el mundo, Señor, tan convulsionado, Señor, por la maldad, por el pecado. Pero hoy, Señor, acudimos a ti, Señor, a ponernos bajo esa sombra protectora del Omnipotente, Señor, para que pueda guardarnos, Señor, bajo tus sombras y tus alas de amor de misericordia, Señor. Hoy ponemos, Señor, la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y nietas en tus manos, Señor. Pedimos que tú guardes, Señor, a nuestras generaciones, Padre, que sean hombres y mujeres temerosos de ti, Señor, apartados del mal, Señor, llenos de la gracia y del conocimiento tuyo, Señor, para que podamos ser luz, Señor, en medio de la oscuridad, Padre. Aquí estamos, Señor, un grupo de mujeres que te amamos, Señor, y que sabemos que es únicamente por ti, Señor, por tus bondades y por tus misericordias, que hoy podemos estar en este lugar, Señor, pidiendo y clamando, Señor, porque tú guardes a nuestras familias, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú, Señor, el que guíe nuestro caminar cada día, Señor. El que nos llene de favores y de misericordia, Señor, para que juntos, como familia, Señor, podamos buscar de ti, Señor, servirte a ti y amarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Padre, en tus manos estamos, Señor, y clamamos por aquellas familias, Señor, que aún no te conocen, Padre. Que tú puedas traer a muchas familias, Señor, al arrepentimiento y al conocer, Señor, tu amor, tu favor y tu misericordia, Padre. Porque cada una de las que estamos aquí, Señor, tenemos un testimonio grande, Señor, de cómo tú nos llamaste y de dónde tú nos sacaste, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú nos amas con amor eterno, Señor, y que estás siempre dispuesto, Señor, a extender tu brazo de amor y de misericordia para levantar, Señor, aquel que está caído, aquel que está sumido en el pecado, Señor, aquel que quizá ya no tiene fuerzas ni aliento, Señor, para poder levantarse, Padre Celestial, de donde se encuentra, Señor. Hoy ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos, pidiendo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor, en cada uno de nosotros, la esperanza de gloria, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias porque nos has dado la sabiduría, Señor, como madres, para poder haber buscado de ti, Señor, cuando quizás, Señor, estábamos ya sin esperanzas, Padre. Pero gracias, Señor, porque tú nos encontraste y nos has levantado, Señor, y hoy podemos interceder ante el trono de tu gracia, Señor, clamando por nuestros hogares y por nuestras familias, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Señor, y te damos gracias porque sabemos, Señor, de que estamos en tus manos, Señor, y que tú eres el que guarda, Señor, a nuestras familias, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana. Gracias, Padre. Quisiera que se sentaran un momentito. Y quisiera preguntar en esta mañana si hay alguien en este lugar que aún no conoce al Señor y que hoy quiera entregarle su vida, entregarle su corazón para que el Señor pueda hacer de usted una nueva criatura. ¿Habrá alguien en esta mañana que vino deseando entregar su vida al Señor en esta mañana y aceptarle como su Señor y como su Salvador? Si está aquí entre nosotros, yo le pido que levante su mano. Una servidora la va a acompañar para que juntas oremos por usted y usted pueda entregarle su vida al Señor en esta mañana. ¿Habrá alguien? Ya todas le conocemos. Pues qué bendición, y como decía Aishita, oremos por estas niñas de Guatemala, oremos por los que están en las cárceles, oremos por todos, porque miren, el hombre lejos de Dios está destinado a morir en su pecado, pero nosotros tenemos la obligación de orar y clamar por esas personas y de ir y llevarles ese mensaje de salvación, para que así como ellos fueron salvos, nosotros fuimos salvos, ellos también puedan alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Así que el día viernes recordemos de que debemos de orar. Apartemos un momento para orar por estas niñas que se encuentran lejos de sus hogares, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de ellas. Así que Dios me las bendiga en esta mañana. Vayan con la paz de Dios y que el Señor las bendiga grandemente.